UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas. ¿Cómo están en esta mañana de martes? Esperamos que muy bien y os saludamos desde Punto de Vista en Radio UMH, el programa que nos acerca al mundo de la visión y de las patologías visuales a través de sus protagonistas. Y ya que es el primer programa de este año, pues les queremos desear a todos un muy feliz año nuevo y que se cumplan todos vuestros deseos. Y lo primero también recordaros que Punto de Vista, que este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, Bidón Segara. Y como cada programa, pues vamos a presentar a las personas que tenemos hoy aquí en nuestro estudio. En primer lugar, Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Eduardo, buenos días y feliz año nuevo.
Igualmente. A los mandos del control de sonido tenemos hoy a Laura.
Muy buenos días a todos y a todas.
Y como ya sabéis y ya anunciamos en el último programa, a partir de ahora contamos con la colaboración de José David, también conocido como Científico Celdrán. Hola de nuevo.
Hola, muy buenos días a todos y feliz año.
Bueno, y desde aquí, desde los estudios de Radio UMH, reciban un cordial saludo de quien les habla, Eduardo Fernández.
Hoy empezamos con la sección Modos de Ver. En el programa hablaremos sobre un tema que nos afecta a todos y a todas en la era digital, la luz azul que emiten las pantallas de los aparatos electrónicos. ¿Es realmente perjudicial para nuestra salud visual y qué podemos hacer para protegernos? Vamos a verlo. Recientemente, la sección Maldita Ciencia del medio de comunicación Maldito.es, encargada de desmitificar los bulos que circulan por las redes sociales, publicó un artículo hablando sobre la luz azul de las pantallas y, concretamente, resolviendo la duda de si es o no cierto que los menores necesitan unas gafas especiales para proteger su vista frente a la luz azul de las pantallas. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la luz azul y de dónde viene?
La luz azul es una parte del espectro de luz visible que emiten las pantallas LED, como son las de nuestros queridísimos teléfonos móviles, nuestros inseparables ordenadores y, por supuesto, nuestros televisores. Aunque la luz azul es natural y necesaria para regular nuestros ciclos de sueño, la sobreexposición a la luz azul artificial puede tener efectos negativos en nuestra salud visual y en nuestros patrones de sueño, por supuesto.
Maldita Ciencia también ha detectado que circula por las redes sociales la noticia de que hay algunas marcas que afirman no entender por qué los pediatras no advierten de esta problemática, a la vez que lo que intentan es crear la necesidad de obtener sus productos. Pero, ¿es verdad lo que afirman algunas marcas? Vamos a analizarlo.
Bueno, pues la verdad o la realidad es que actualmente no tenemos ninguna evidencia científica concluyente que respalde esa afirmación, que la luz azul en sí afecte dañinamente pues a la vista. Hay muchos problemas y cada vez se producen más, por ejemplo, del tipo de fatiga visual y otros problemas que están asociados también al uso de pantallas, pero parece ser que esto es una cuestión más individual y depende de otros factores como la cantidad de tiempo dedicado a mirar las pantallas, la distancia a la que se encuentra la pantalla, la calidad de la pantalla o las condiciones también, la iluminación o las condiciones ambientales. La fatiga visual que está asociada con el uso de las pantallas pues puede afectar a personas de todas las edades, no solamente a los más pequeños. Pero es cierto que los niños pueden ser más susceptibles debido pues a que sus sistemas visuales pues todavía están en desarrollo. Y en cualquier caso, aunque no tengamos ninguna evidencia científica que respalde esta afirmación, siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud visual si hay preocupaciones específicas que puedan afectar a la salud ocular de un niño o de un adulto.
En realidad, aunque solemos asociar este tipo de luz a los ordenadores y a los teléfonos, La mayor fuente de luz azul es el sol, en realidad. La exposición a la luz azul de las pantallas es mucho menor en cantidad a la que recibimos del sol, y tampoco es más dañina que la propia luz del sol.
A nivel mundial, las personas pasamos a diario 6 horas y 57 minutos de media frente a una pantalla, lo cual no es nada despreciable. La mayor parte de ese tiempo, en torno a 4 horas, se emplean en dispositivos móviles. Esto incluye 2 horas y 27 minutos en redes sociales, 1 hora y 33 minutos reproduciendo música online y otros 55 minutos escuchando podcasts. Dado estos escalofriantes datos, ¿podrías darnos algún consejo para protegernos la vista?
Pues claro, podemos intentarlo y de hecho vamos a ver si proporcionamos algunos pequeños consejos que hemos preparado aquí en la redacción de Punto de Vista. Proteger la vista de las pantallas de dispositivos es muy importante para prevenir la fatiga visual y otros problemas relacionados, pero además os vamos a aportar algunos pequeños consejos que esperamos que puedan seros útiles. Laura.
Venga, empiezo yo. Un consejo muy muy importante es aplicar la regla 20-20-20, lo que quiere decir que cada 20 minutos tienes que mirar algo que esté a unos 20 pies de distancia durante al menos unos 20 segundos. Esto ayudaría sobre todo a reducir la fatiga visual. Además, asegúrate de que la iluminación de la habitación donde estés en ese momento sea la más óptima y que además no haya ningún tipo de reflejo que esté en medio de vuestra pantalla.
Venga, voy yo por el segundo.
Vamos.
Coloca la pantalla a la altura de los ojos y a una distancia cómoda. Esto reduce la tensión del cuello y de los ojos. Ajusta el tamaño del texto y la resolución de la pantalla para que sean cómodos para la lectura.
Yo diría el tercer consejo. Usa aplicaciones o configuraciones en tus dispositivos que reduzcan la emisión de luz azul durante la noche. Esto puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.
Y lo más importante de todo, que seguro que ya conocen todos ustedes, es que es necesario acudir a especialistas de vista, hacer revisiones periódicas y asegurarnos de que nuestros ojos están en un buen estado y, si no es así, corregir cualquier problema que tengamos pues a nivel visual. Repito, muy importante acudir a profesionales que nos ayuden a intentar evitar o prevenir en lo posible todos estos problemas.
Y bueno, ya que hoy hemos estado hablando de luces, vamos a despedir la sección con la canción del artista Rosalén junto al cantante Carlos Sadness, Una luz en la ciudad.
Y se apagó una luz en la ciudad y una sombra en sus viejos pasillos de colores que no brillaran más.
Tú y yo, jugando.
Y ahora pasamos a la sección Noticias de Ciencia. Y es que tenemos buenas noticias. Puede ser que estemos un poco más cerca de lograr la cura contra el glaucoma.
Y hoy tenemos aquí a José David, o científico Celdrán, que nos va a explicar un poco más sobre un artículo que ha sido publicado recientemente, el pasado año, en el 2023. Cuéntanos.
Bien, pues hoy hablamos de glaucoma, que no es un tema para tomarse la broma. He hecho hasta una rima y todo. El glaucoma es nada menos que la tercera causa de ceguera en el mundo, con un 10% de personas afectadas, y la primera en países desarrollados.
¿En España tienes idea de la proporción o la...?
Sí, en España también anda por ahí, un 10% de pacientes, pero el 80% está sin diagnosticar. En el glaucoma, el principal factor de riesgo es la presión intraocular alta y la mayoría de tratamientos están enfocados a reducir esta presión intraocular, ya sea con fármacos o por medio de cirugías. Sin embargo, hay una sección de pacientes, un porcentaje de pacientes, que no cursa con presión intraocular alta. Esto hace que sea un desafío tratarlos. Y se ha visto, según la literatura científica, que esto puede ser por un fallo en el metabolismo de las mitocondrias. Y las mitocondrias son unos orgánulos que tiene la célula, es decir, unos componentes de las células, que son los responsables de generar la energía que la célula necesita para mantener sus funciones. Entonces, sí, diga.
Bueno, quizás explicar un poquito para nuestros oyentes que no tengan muy claro dónde están las mitocondrias. Pues, vamos, todas las células, todos los organismos, los seres humanos, estamos compuestos por célula y todas las células están envueltas de una membrana. Y dentro tienen pues la información genética, el núcleo, pero por fuera de ese núcleo pues hay muchos orgánulos y uno de esos orgánulos es la mitocondria que nos está hablando hoy el científico Celdrán.
Así es, muy buena explicación. Entonces, en estos pacientes se ha observado que, aunque es curioso porque estos pacientes se observan que aunque todas las mitocondrias están afectadas en cierta manera en el glaucoma, solamente en sus retinas las células ganglionares están afectadas, es decir, solo se mueren las células ganglionares. Es decir, las células ganglionares son las células que son las que al final llevan el impulso de la luz. O sea, las retinas reciben la luz por medio de los fotorreceptores. Entonces, van unas células debajo, que son las células bipolares. Y de las bipolares pasan a estas que he dicho, las ganglionares. Entonces, las ganglionares son las que hacen, las que transforman la señal lumínica en un lenguaje que entiende el cerebro, un lenguaje eléctrico que entiende el cerebro. Pues bien, al morirse estas células, pues evidentemente perdemos la visión, ya que no tenemos cómo mediar entre la luz y la señal que el cerebro recibe. Entonces, para descubrir cuál podía ser la causa exacta de estas alteraciones mitocondriales, hicieron una técnica muy avanzada que es coger fibroblastos, los fibroblastos son células de la piel de los pacientes, y los convirtieron en células madre, y estas células madre fueron convertidas en células ganglionares. Esto lo hicieron tanto con sujetos sanos como en pacientes que padecían glaucoma. Y observaron que en las mitocondrias de los pacientes con glaucoma había un problema en el número de mitocondrias. Es decir, estas mitocondrias estaban en menor cantidad que los pacientes sanos. Por lo tanto, estas mitocondrias tenían que hacer un esfuerzo supremo, por así decirlo, para mantener las estructuras y la función de las células ganglionares. Entonces pensaron, ¿y dónde está la causa exactamente? Entonces investigaron y observaron que había una proteína que es fundamental para este proceso, que es la AMPK, que es la proteína de activación de AMP quinasa. A ver, es un poco complicado, pero bueno, que eso significa AMPK. Pero esta proteína está inhibida, es decir, está impedida, por así decirlo, por otra proteína que se llama TBK1. Entonces, como Esta proteína, la MPK, que es fundamental para que haya más mitocondrias en las ganglionares, está inhibida, pues no se producen. Entonces, los científicos idearon un fármaco que inhibía esta proteína TBK1, es decir, la que estaba impidiendo a la AMPK cumplir su función. Y cuando aplicaban este fármaco, vieron que había mayor cantidad de mitocondrias en las células ganglionares.
¿Y cómo aplicaban este fármaco?
Pues lo aplicaban directamente en el cultivo de células, ya que estas células se han obtenido de los fibroblastos de pacientes y se han convertido en células madre y después las han convertido en células ganglionares. Entonces lo aplicaban directamente sobre las células ganglionares de estos cultivos celulares.
Pero solamente se ha hecho en estudios in vitro, ¿no? Hay evidencias que...
Claro, es que es un estudio muy inicial porque se ha hecho primero en células, pero aún así el descubrir un potencial tratamiento farmacológico contra el glaucoma en pacientes que no tienen presión intraocular alta es un avance bastante significativo. Entonces, yo estoy esperando a que lleguen noticias acerca de los ensayos que se hayan hecho en humanos para ver si este tratamiento ha funcionado correctamente, porque esto es el inicio, pero creo que es una noticia que merece ser comentada porque da esperanza a estos pacientes que no tienen presión intraocular alta para un posible tratamiento en un futuro.
¿Me dejáis que meta la patita?
Sí, claro.
A mí una vez un hombre muy listo, muy listo, muy listo, muy inteligente, me dijo que de los periódicos solo te puedes creer dos cosas: el precio y la fecha. Y lo digo por lo siguiente. Cuando hemos empezado la noticia, nosotros mismos hemos caído en el error de decir que unos científicos han encontrado la cura para el glaucoma. Y no estamos hablando de la cura para el glaucoma. Estamos hablando de una posible cura para un tipo de glaucoma muy residual. ¿Cierto o no?
Completamente cierto, y es un estudio, hay que tener en cuenta que es un estudio muy, muy preliminar. A veces, y sobre todo cuando entran en juego pues mecanismos moleculares muy complejos, como el que nos acaba de contar José David, podemos pensar que todo está más cerca de lo que realmente nos gustaría. Entonces, desde aquí sí que nos gustaría, pues, creemos que es algo muy esperanzador, pero es importante también ir poco a poco. Un poco lo queríamos traer aquí en el primer programa de este año, porque vais a ir viendo que surgen muchas noticias y desde aquí intentaremos también matizarlas o ponerlas un poquito en su contexto, y en el caso del glaucoma... Antonio sabe mucho.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Es decir, esto es un estudio, pero hay que seguir viendo por dónde avanza. No, ni mucho menos estoy afirmando que es la cura del glaucoma, quizás podemos estar un paso más cerca de estos pacientes que no tienen...
No me habéis entendido. O sea, el estudio está muy bien, el seguir el estudio está muy bien, pero si os dais cuenta, cuando hemos presentado la noticia, hemos dicho una posible cura para el glaucoma, en general el glaucoma. ¿Me entendéis o no?
Sí, sí.
O sea, este tipo de glaucoma que no cursa con presión intraocular alta es un glaucoma bastante residual. Será un 5 o un 10%, no sé la estadística, pero estará por ahí. Pero nosotros inconscientemente lo hemos vendido como la cura del glaucoma en general. O sea, si está muy bien, cualquier avance está muy bien. Pero estamos hablando de un tipo de glaucoma muy puntual y que no es el glaucoma normal que tiene la gente, porque también el glaucoma es una enfermedad que afecta especialmente a gente mayor, gente con más de 60, 70 años. Entonces, también el dar nosotros mismos, ¿vale? Me estoy echando la culpa a nosotros mismos. Dar nosotros las noticias de ese tipo, también creamos un poco una expectativa que no es real. Es una forma de meter polémica, ¿no? ¿Eh? Es una bronca a nadie.
Bueno, si algún oyente quiere opinar, estamos completamente abiertos y un poco matizar también. Todo eso es muy importante. A veces incluso el mismo mecanismo fisiopatológico se encuentra en distintos tipos de patologías. Al final, en el glaucoma sucede siempre lo mismo. Se dañan las células que ha comentado José David, las células de salida del sistema. Igual este tipo de estrategias terapéuticas puede ayudar a más de un tipo de glaucoma, pero todavía no hay evidencia científica que lo apoye. Los estudios son muy, muy preliminares y por eso queríamos contároslo hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias, científico Celdrán. Esperemos que el próximo programa vengas aquí con algún artículo nuevo que podamos compartir y, claro, desde luego aquí nuestra función es que nuestros oyentes descubran que la ciencia está avanzando y que poco a poco iremos mejorando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por permitirme hablar de estas noticias.
Bueno, y como ya sabéis, tenemos la sección Peticiones del Oyente para que vosotros y vosotras nos enviéis preguntas sobre alguna cuestión, alguna que queráis que tratemos aquí en el programa o para recomendarnos un tema a considerar en el siguiente programa. Laura, ¿tenemos alguna pregunta para responder hoy?
Pues sí, de hecho tenemos varias preguntas que nos han estado enviando a lo largo de este mes en nuestras diferentes cuentas. Pero como hoy no nos va a dar tiempo a responderlas todas, pues lo que vamos a hacer es ir reproduciendo una cada programa y nada. Así que venga, adelante con la primera pregunta.
Buenos días, mi nombre es Raúl y soy estudiante de doctorado y bueno, lo primero de todo quería daros la enhorabuena por el programa porque os escucho ocasionalmente y la verdad que me parece súper interesante y aprendo un montón. Y nada, la verdad es que estaba considerando someterme a una operación de cirugía ocular por tema de miopía, pero la verdad es que he leído experiencias de todo tipo y tengo ciertas reservas. Entonces quería preguntaros a vosotros acerca de la operación, de lo peligrosa que es y cuál sería vuestro consejo.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias por contactarnos y nos alegra mucho que disfrutes y aprendas con nuestro programa. La verdad es que la pregunta que nos has hecho creo que es una pregunta que se hacen muchas personas y un poco pues la cirugía láser ocular en este caso es un conjunto de técnicas que lo que hace es que modifican de manera permanente la forma de la córnea. La córnea es la lente más potente que tenemos dentro del ojo y aunque no se ve fácilmente porque es completamente transparente, si miramos a alguien de perfil pues sí que podemos visualizar la córnea. Y esta técnica lo que se hace es, se modifica la curvatura de la córnea pues para mejorar la calidad de la visión y lo que hace es que hace que las personas una vez o tras la intervención pues ya no necesitan utilizar gafas o lente de contacto o disminuyen mucho la potencia de las lentes que están utilizando y está dirigida al principio pues a personas que sufrían miopía como es tu caso, pero actualmente pues también se puede utilizar en personas con otras patologías, con otras enfermedades como el astigmatismo o la hipermetropía. Como cualquier tipo de intervención, por supuesto que podría tener sus riesgos, aunque es una intervención que se hace muchísimo hoy en día y que tenemos muchísima experiencia, pero en cualquier caso, la consulta previa a los profesionales antes de la cirugía es fundamental. Y en esta consulta los profesionales lo que hacen es que llevan a cabo un estudio previo con distintas pruebas, con el objetivo, primero, de saber si eres apto para esta cirugía láser ocular, qué tipo de cirugía es lo que se tiene que hacer o estaría indicado en tu caso, y si hay algún tipo de contraindicación, pues también detectarla de manera precoz. Entonces, un poco de manera resumida, creo que pues, es una intervención en la que tenemos muchísima experiencia, los oftalmólogos tienen mucha experiencia, pero siempre es fundamental que vayamos o que consultemos a un especialista para que tome las medidas necesarias y nos indique y nos diga cuál es el tipo de intervención más recomendable pues, en cada caso.
Pues muchas gracias, Eduardo, por la respuesta que le has dado a Raúl. Y nosotros os animamos a que sigáis enviándonos más preguntas a nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com. Os lo repito por si acaso. puntodevistaumh@gmail.com. También a través de nuestra página de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara. Os repito la página de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara. O a nuestras cuentas de Instagram o Twitter, que es el mismo nombre, @neuroengine. Os repito la cuenta de Instagram y Twitter, @neuroengine. Podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordásemos, dudas o preguntas sobre nuestra labor en la cátedra.
Bueno, ya sabéis que aparte también de enviarnos preguntas o recomendaciones, también lo que podéis es seguirnos y escribirnos para cualquier tema en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, las que acaba de mencionar Antonio, o bueno, si preferís también buscarnos por el mismo nombre, que es @neuroengine, y bueno, en nuestra página de LinkedIn también, en Cátedra Bidón Segara. A través de nuestras redes sociales lo que hacemos es publicar contenido sobre noticias, avances científicos y, bueno, sobre todo lo que hacemos es hablar de nuestra labor de investigación de la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, y nos quedamos casi sin tiempo para el programa de hoy. Yo creo que todavía tenemos un poquito, ¿verdad?, para el juego del mes, para el periscopio.
Sí, sí, vamos con ello, vamos con el periscopio. Bueno, como ya ha dicho Eduardo, vamos a pasar al periscopio. Como ya sabéis, al final de cada programa os proponemos una pregunta o un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de este mes. Y si crees que conoces la respuesta, nos podéis escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, apellidos y la respuesta, además de un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado, como ya sabéis, por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
Bueno, antes aquí discutíamos un poco qué pregunta podíamos hacer. Hemos valorado algunas preguntas, digamos, fáciles, como la molécula sobre la que tiene que ver con el metabolismo de las mitocondrias.
No, no, pero vamos a preguntar algo más fácil, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Bueno, pues, Antonio, ¿quieres hacer la pregunta del mes?
Bueno, pues con esta disyuntiva yo creo que voy a preguntar sobre qué enfermedad ha hablado José David o científico Celdrán. Os repito la pregunta. ¿Sobre qué enfermedad ha hablado José David, científico Celdrán?
Y ya sabéis que si sabéis la respuesta nos enviáis un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros. Antonio Alarcón.
Hasta el próximo programa.
Laura Puig.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.
José David.
Hasta el próximo programa, que tengáis un buen día.
Y el que les habla, Eduardo Fernández. Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.